Radio Almenara.
106.7 de la FM, www.radioalmenara.net, teléfono 91315-1100.
Una radio libre y comunitaria para todas las personas, sin ninguna discriminación. Radio Almenara.
Hola, buen mediodía desde Radio Almenara.
Muy buen día, Javi Pérez.
Hola, Julia Gas. En la parte técnica, pilotando los mandos.
A ver qué tal sale este invento.
Pues,
¿qué estamos haciendo?
Bienvenidos
aquí
y bienvenidas a todos los que estéis escuchando Radio Almenara. A todos y todas, queremos daros a conocer un problema que tenemos con el tema de la contaminación. Pues a aquellos que nos estéis escuchando por el streaming, en www.radioalmenara.net o a través de la FM, en la 106.7 de tu frecuencia modulada, en el podcast, sí, que lo colgaremos en un futuro en la Unión de Radios Comunitarias.
Y en nuestro blog.
Y en nuestro blog de Partícula Política.
Eso es, partículapolítica.wordpress.com. Pues, ¿por qué estamos aquí hoy? Has dicho algo de la contaminación, pero si quieres adelántanos un poquito, ¿cuáles son nuestras motivaciones o el sumario que vamos a tener, Javi Pérez?
Pues empezamos aquí un programa especial sobre el tema de agroecología y enfocado a la quema de residuos que tienen plantas cementeras y otras industrias
incineradoras.
¿Sí? Entonces, ahí en concreto somos miembros de Radio Almenara y además también partícipes de un grupo de consumo. Bajo el asfalto está la huerta, que está directamente afectado por la incineradora de residuos de
Morata de Tajuña.
Desde diciembre esta incineradora lleva quemando residuos, pero a un porcentaje al 30%, y podría afectar mucho más en tema de cultivos, en el aire, en la calidad del aire y en la calidad del agua, y puede ser preocupante.
Bueno, de hecho ya está afectando, ¿no? De hecho ya hay un alto porcentaje de enfermedades respiratorias y en este área la población de este área. Y bueno, pues si quieres, cuéntanos.
Y ayer se reunían las plataformas en contra de la incineración de residuos justo en Morata de Tajuña, y estuvimos y cogimos contactos para hacer pues este programa especial. Los motivos, pues los va a dar un prólogo que te hemos preparado, un audio que hemos preparado, pero pasan por la difusión de este tema que nos preocupa, la concienciación y, por supuesto, la comprensión, ¿no? Hablando con las diferentes personas que están más implicadas y comprometidas en esta lucha y estudiando, investigando sobre lo que supone y las causas, cómo pueden afectar. Vamos a intentar ampliar esa visión que tenemos y concienciarnos un poquito más. Vamos.
Eso es. Y en cuanto al contenido, pues ya lo has ido anunciando, ¿no? Pues varias llamadas. Vamos a intercalar llamadas con la gente con la que contactamos ayer en el quinto encuentro de las plataformas contra las incineradoras y cementeras. Y bueno, pues esto mezclado con buena música que nos han propuesto los compañeros y compañeras de aquí de Radio Almenara. Y que empezamos fuertes, así que no sé si queréis...
Yo quería dejar claro que no somos entendidos, somos recién llegados a este mundo de la ecología, de la agroecología, y solamente valorar que quienes más conocen y son la gente que ha estado o está pegada a la tierra, e incluso aquellos que han emprendido y mejorado sin desvirtuar la tradición de formas de cultivo milenarias, y que no descartamos en un futuro dedicarle más tiempo a la tierra, pero que es un campo que creemos que lo debemos todos y todas debemos de emplear y poner un poquito de esfuerzo, porque si no la producción y el consumo pues están absolutamente desligadas y para nosotros no tiene sentido, tiene que estar mucho más vinculado el consumo a la producción, ¿no?
Eso
a la producción propia.
Si te parece bien, vamos a dar paso a nuestro prólogo y nuestra declaración de intenciones con un guiño de humor. Preséntanos el texto de a quién pertenece y la adaptación. Si no lo tienes por ahí, te lo comento yo. Tengo aquí que es un texto, el texto que vamos a escuchar está sacado de Filosofía Cínica y Crítica Ecosocial, que su autor es José Alberto Cuesta. ¿Estoy en lo correcto?
Eso es.
Vale. Y nada, y te has subido ahí a la parra, ¿no? Y te has creado ahí un texto muy guapo sobre Diógenes, así algo teatralizado, ¿no? Que va a estar
divertido. Sí, es el prólogo y como declaración de intenciones que queremos hacer conciencia y hacemos público como quiere hacer Diógenes, y luego hemos hecho un pequeño escena, una representación teatralizada para que
pues vamos
amenizar.
A escucharlo.
Diógenes contaminando el ágora, no en mi patio trasero, y colonialismo tóxico. Trataré ahora de establecer una analogía acerca de las acciones de Diógenes secretando sus propios fluidos corporales en el ágora ateniense, y la cuestión acerca de la contaminación en las sociedades contemporáneas. Se trata de utilizar esta analogía para mostrar nuevamente dos posturas antitéticas respecto al fenómeno de las basuras que el antiguo cinismo o quinismo se empeñaban en mostrar públicamente, mientras que el cinismo contemporáneo, superproductor de basuras en su vientre industrial, trata de ocultar a toda costa debajo de la alfombra, negando la evidencia de una peligrosa suciedad. Lo que Diógenes pretende es normalizar estas acciones y mostrarlas como totalmente naturales. Sloterdijk supo ver en esta impudicia cínica un nexo de unión con la actual sensibilidad ecológica. La relación que se inculca a los hombres hacia sus propios excrementos suministra el modelo de relación que existe para con todas las basuras de la vida. Hasta ahora se las ha ignorado regularmente. Solo bajo el moderno pensar ecologista nos estamos viendo obligados a recoger nuestras basuras en la conciencia. La alta teoría descubre la categoría mierda. Un nuevo estado de la filosofía natural se abre con ello. Una crítica del hombre como un hiperproductivo animal industrial acumulador de mierda. Que no quiere admitir que es un productor de basura y que no tiene ninguna otra posibilidad para ser de otra manera, se arriesga a perecer asfixiado un día en su propia mierda. El problema de la contaminación se ha vuelto acuciante a partir de la llamada sociedad industrial y pervive en una sociedad post-industrial, que no es sino un lavado de cara del anterior. La basura natural es reciclada naturalmente sin demasiados problemas, y lo que proponen tanto el cinismo como la ecología es más una sociedad que respete a la naturaleza que una sociedad pulcra o estreñida. El problema engorda en cuanto la basura pierde en naturalidad, o si se prefiere en animalidad, y gana en humanidad y artificio. Es lo que sucede con la intoxicación de la naturaleza con DDT, PVC, plásticos, fibras sintéticas, combinaciones de gases y vertidos fabricados químicamente. La segunda cuestión sobre cómo contaminamos es la que de forma más clara y actual está escenificada por las pantomimas de Diógenes. Estando Diógenes en Morata de Tajuña, meditaba a los pies de un olivar mientras su perro husmeaba
los restos de comida de unos cazadores.
¡Tántalo! ¡No seas glotón, chico! ¡Aparta tu hocico de ahí y vamos a caminar! ¡En buena hora te condenó Saturno a tu gula! ¡Uf! ¡Qué retortijones! Creo que voy a satisfacer mis necesidades en esa horrible cementera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio!
No me lo puedo creer. Otra vez este Diógenes. Pero, hombre, no tendrás campo para ir a cagar. ¡Anda para allá!
Bien podría, no te digo. Esos mis residuos son ricos y orgánicos. Y ese suelo gana en nutrientes. Ahora vuestra basura tóxica que quema está matando los pulmones de todas las villas de Tajuña. Y no solo los pulmones. Estáis quemando también las huertas de la gente. La de Pepa. La de Doña Isabela. Y por supuesto la de mis amigos los hippies del semillero de Perales. Sí, sí, así que son vuestros productos los que contaminan más el medio ambiente. Tanto plástico y tanto material inorgánico que dejáis. Y estáis a perder toda la fruta y toda la hierba alrededor. Un día, mis amigos, os van a quemar a vosotros la planta. Y tú métete la porra por... ya que no se la metes a tu jefe.
El que algo sea considerado como normal por hacerlo en privado y como aberrante por hacerlo en público constituye la base de su denuncia. La propia mierda no molesta, pero sí la ajena, sobre todo si se vierte en un sitio público que afecta a todos. Frente al esoterismo público de Diógenes en cuestión de mierda, el problema de la contaminación en el capitalismo y también en el antiguo comunismo, en su obsesión por la limpieza, está marcada por el más sucio de los cinismos, aquel que arteramente tira la piedra y esconde la mano. La razón es más o menos obvia. Diógenes vierte sus excrementos donde le entran ganas y no siente vergüenza de ello, porque es algo natural y necesario a lo que hay que satisfacer sin demasiada demora. Si bien es cierto que existe un fuerte componente provocativo en el hecho de ejecutarlo públicamente, la provocación no es óbice para la inocencia del acto fisiológico mismo. Por el contrario, el oscurantismo que rodea la política medioambiental de los países ricos se maquilla continuamente de buenas intenciones que se acaban incumpliendo ocultamente por unos y otros medios, porque en su sucio realismo es consciente de que esa cantidad de contaminación emitida es clave para mantener unos índices de crecimiento económico en el centro del sistema capitalista. Dejar constancia de la existencia real y material de la basura y lo excrementicio es el objetivo de Diógenes. Él trata de airear la verdad y que ésta se conozca en público. Otros abrirán las ventanas para airear el ambiente y que el mal olor viaje con el viento a otra parte. Pero eso no impide que el mal olor exista en realidad.
Tenemos al otro lado del teléfono a Lorenzo Mora. Cuéntanos quién es Javi Pérez.
Lorenzo Mora es de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña, es el presidente y bueno, lleva años en la lucha medioambiental y nos escucha y queremos que nos cuente. Hola Lorenzo, buenos días. Ponnos por favor en contexto, ¿desde cuándo está la cementera en Morata y cuándo empezó a incinerar residuos?
Madrid concedió la autorización para la quema de residuos a esta cementera, que es de Portland, Valderribas, en mayo del año pasado. Entonces, desde mayo del año pasado hasta aquí, en la medida que trabajan, que por suerte es muy poco tiempo, porque como todo el mundo sabe, pues estamos en crisis, la construcción no despega y en función a esto, pues la cementera está mucho más tiempo parada que trabajando. Pero, bueno, pues esta sería la historia, ¿no? Desde mayo del año pasado, pero trabajando en espacios cortos, porque trabajan a lo mejor 15 días y paran 2 meses.
Estáis organizándoos, sabemos que ayer os reunisteis varias de las plataformas en contra de la incineración de residuos. ¿Qué respuesta está dando la gente en el caso concreto de Morata?
¿La gente te refieres a la ciudadanía?
Sí, a la ciudadanía y a los vecinos de Morata en concreto.
Bueno, pues la respuesta se ve muy influida por la crisis, ¿verdad? Y también hay un componente político que no debería de existir, pero que desgraciadamente también está ahí, ¿no? Actualmente el gobierno del pueblo está en manos del Partido Popular, y bueno, pues los votantes del Partido Popular no han querido, digamos, que reivindicar este problema, ¿no? Que es un problema para todos y que evidentemente no es un problema político, sino un problema para los que mayoritariamente el pueblo de Morata ha votado. No han reivindicado esta protesta, pues sus votantes tampoco. Entonces la respuesta ciudadana, la verdad es que ha sido pequeña.
A principios de los 2000 se consiguió frenar una térmica, incluso por la zona, ¿no?, del este de Madrid, y incluso incineradoras en esta red que se estaba creando, ¿no?, en contra de la contaminación de residuos por aquella zona. Cuéntanos un poco esa historia, ¿cómo empieza a fraguarse vuestra lucha?
Bueno, pues efectivamente, como tú has dicho, en el año 2000, había un proyecto de central térmica aquí en el término municipal de Morata, junto con otros 6 proyectos, todos en el sureste de Madrid, porque parece que el sureste de Madrid pues es un poco, digamos, que el vertedero, ¿no?, de la comunidad. Estas cosas así, este tipo de industrias sucias, pues los hechos demuestran que no las sitúan, por ejemplo, en Majadahonda o en Las Rozas o en La Moraleja, ¿no? Lo traen para acá, lo traen al sureste. Y valga el ejemplo de la incineradora de Valdemín Gómez, que la tenemos a 9 kilómetros, y también pues la cementera está de Portland. Pero ciñéndonos un poco más a los hechos, en el año 2000 había un proyecto nuevo de una central térmica a gas de 1.200 megavatios, que lo ganamos, porque entonces sí hubo una respuesta ciudadana, porque el Partido Popular entonces estaba en la oposición. Y entonces, pues ellos salieron a reivindicar esto, junto con una iniciativa que hubo también en el mismo año, de la misma cementera de Portland Valderribas, que intentó empezar a quemar residuos ya entonces. Pero bueno, entonces, como acabo de decir, hubo una gran respuesta ciudadana, salió más de medio pueblo, porque en el año 2000 en Morata creo que el censo estaba en torno a los 5.000 habitantes, y la manifestación se calculó más o menos por encima de los 3.000. Y era, digamos, que un poco eran manifestaciones en contra de los dos proyectos, del proyecto de la central térmica, que era nuevo, y del cambio de combustible, que se ha llegado a materializar ahora, en el año pasado, que ya Valderribas pretendía hacerlo en el año 2000.
Bien, entonces, desde que se llevó a cabo este cambio, habéis emprendido un proceso judicial, ¿no? Tenemos entendido que se ha denunciado a la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. Nosotros presentamos un recurso de alzada contra la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, evidentemente, por conceder este permiso, porque el recurso de alzada nos daba paso a presentar ahora un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid, y bueno, pues decir que el Tribunal Superior de Justicia, que es la instancia que tocaba, nos ha admitido a trámite el recurso, y ahora estamos en la fase de aportación de documentación por parte de las partes, tanto nosotros como la Comunidad de Madrid y la cementera, que suponemos que se va a personar como parte interesada, porque en estos casos el fallo del tribunal se hace sobre la documentación aportada por las partes, no hay vista oral. Y bueno, ahí es donde estamos un poco en este punto. Ahora el tribunal sí. Tardará pues 2 o 3 años en fallar, suponemos, porque la justicia, aparte de no ser tal en este país, como estamos viendo por tantas y tantas cosas, ¿no? Pues aparte de no ser justa, es muy lenta.
¿Y vais a ir pasando por otras instancias o esto después de los 3 años habrá que buscar soluciones en Europa?
Nuestro objetivo efectivamente es llegar a Estrasburgo, pero tenemos que hacer la ruta completa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque bueno, no tenemos, tampoco es que tengamos totalmente pensemos que vamos a perder aquí un 100%, pero si ganásemos nosotros, seguro que la Comunidad de Madrid y la Cementera lo van a recurrir. O sea que por lo menos hasta el Tribunal Supremo habrá que ir. Y si perdiésemos en el Tribunal Supremo, pues entonces ya volaría a Europa. Y estamos dispuestos a llegar hasta allí.
La justicia es lenta, como dices, y la política institucional es cortoplacista, porque lo has comentado, que es parte del problema, ¿no? Alguna vez hemos visto.
Esto es una opinión que tenemos varias personas de la sociedad, ¿no? Los politicuchos que tenemos en este país, que además de ponerles en sus sitios, pagamos el sueldo con nuestros impuestos, pues entre las malas condiciones que tienen para nosotros, una de ellas es que son medallistas a 4 años. Quiero decir, ellos van a invertir o están invirtiendo en proyectos que se materialicen y que den beneficios en 4 años, que son lo que duran las legislaturas, o en menos, porque nadie empieza un proyecto al día siguiente de ganar las elecciones, ¿no? Entonces, más que a 4, a 2 o a 3 años, para decir, miren señores, qué cosa tan bonita que hemos hecho, vuélvanme a votar. Pero en el caso del reciclaje, no va a ocurrir así, ¿no? Y digo el reciclaje, pues a medida en la que seamos capaces de reciclar, pues habrá menos cosas para incinerar, ¿no? Si en algún momento en este país somos capaces de, o en la Comunidad de Madrid, por no extenderme a todo el mapa, somos capaces de reciclar, ¿no?, como Finlandia o como Alemania, en torno al 80%, pues a estos de las cementeras se les acabará el chollo para incinerar.
Porque es un chollo, porque reciben incluso ayudas.
Efectivamente.
Ya. Ya por acabar, porque sabemos que te estamos robando el tiempo, que hoy estáis visitando la cementera, ¿verdad? Y seguís con el encuentro. Pero quería preguntarte por los objetivos que os habéis marcado de ahora en adelante, la coordinadora.
Bueno, pues la coordinadora, los objetivos que nos hemos marcado es seguir para adelante cada uno desde su lugar, ¿no? Hay otras 3 plataformas que están también metidas en juicio como nosotros, y bueno, pues intentar que esto no se olvide, intentar hacer algún acto de vez en cuando cada uno en su feudo, ¿no?, para que esto no se olvide, porque la incineración la verdad es que es una práctica peligrosa e insostenible en una sociedad en la que cada vez consumimos más y por lo tanto generamos más residuos, ¿no? Y los residuos los debemos de contemplar como algo que se puede volver a utilizar, pero para eso la administración tiene que tener y querer poner manos a la obra y bueno, pues empezar a crear plantas de reciclaje y hacer las cosas bien y hacer una gran campaña de concienciación de cara a la ciudadanía para concienciar a todo el mundo.
Muy bien, Lorenzo, pues muchas gracias y bueno, enhorabuena por seguir ahí en la lucha. Si quieres decir algo más, a lo mejor, ¿dónde podemos encontrar más información?
Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook que es muy sencillita, porque es Asociación de Vecinos de Morata.
Muy bien.
AV de Morata. Vamos, Asociación, perdona, con todas las letras. Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña.
Perfecto.
En Facebook, ahí tenéis bastantes cosas.
Pues muchas gracias.
Un saludo. Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Ovidio. De la Edad de Oro a la Edad del Oro. Comenzó la Edad de Oro. La buena fe y la justicia eran las únicas leyes. No se conocían aún los motivos que impulsaban al hombre ni los suplicios. En este siglo feliz se desconocían aún esas amenazadoras coacciones materiales que sirven de freno a la licencia. No se sabía de ningún criminal que temblase en presencia de un juez, porque el pueblo no necesitaba jueces. Nadie había pensado en hacer galeras de los árboles sin hojas para ir hacia lo desconocido. Cada cual vivía en su nativa tierra. Las ciudades, sin fosos ni murallas, eran un segurísimo refugio. Y si se reputaba inútil al soldado, ¿quién podía pensar en trompetas, cascos y espadas? El ciudadano tenía asegurada una existencia dulce y tranquila. La tierra, sin necesidad de que el arado la rompiese, daba toda suerte de frutos. Todo el año era primavera. Céfiros y rosas pugnaban ante los ojos y se sucedían las estaciones sin sembrar y sin trabajar. Se deslizaba un río divino de leche y de néctar y en los troncos de los árboles se recogían panales de miel. Hasta que Júpiter, después de haber precipitado a Saturno en el abismo, se proclamó emperador del mundo. No empezó la Edad de Plata. Este siglo fue mucho menos dichoso. A su vez lo fue más que el siguiente, o del bronce. A los calores excesivos siguieron los aires templados y a los fríos vientos la nieve. Los hombres se vieron obligados a recogerse en cuevas, cavadas en las rocas más duras, o en cabañas. En fin, la tierra, para ser fértil, tuvo que ser cultivada, y en ella puso su esperanza el trabajador. A estas edades sucedió la de bronce. Los hombres, roídos de instintos feroces, empezaron a desear las guerras. Sin embargo, todavía no cometieron aquel abuso de maldades propio de la edad del hierro. Fue entonces cuando hubo como un desmoronamiento general de vicios. El pudor, la buena fe, la verdad, fueron desplazados del mundo por el fraude, la traición, la violencia y una avaricia insaciable. El piloto se abandonaba a los rumbos desconocidos, los árboles cortados se convertían en naves, se ponían lindes a los campos que hasta entonces habían sido de todos, lo mismo que el aire y que la luz. Poco satisfechos de los frutos y los demás alimentos que hasta entonces habían tenido, cavaron hasta las entrañas de la tierra para arrancarle sus tesoros. Así encontraron el hierro y el oro, más pernicioso que aquel origen de la discordia que empujó al hermano contra el hermano y que con mano fratricida colgó las espadas de la cadera. Vivióse de la rapiña. La hospitalidad dejó de construir un asilo seguro. El padre comienza a repudiar a su prole. Raramente se halla paz en las familias. El marido atenta contra la existencia de su esposa y viceversa. La madrastra emplea la ponzoña. Los hijos desean para heredar la muerte de sus padres. La piedad empieza a ser un mito. Astrea se llevó la última esperanza de la tierra que ella había ensangrentado.
Volver al campo, a la naturaleza, a trabajar la vida y a cultivar la tierra. Hay que volver a la finca, acariciar la siembra y embellecer con flores el monte y la maleza. Porque la tierra es vida y entre el llano y la sierra pareciera que el campo por nosotros espera y hay que volver y hay que volver.
Hay que volver al campo.
A recoger el café para llevarlo a la greca.
Hay que volver al campo.
Y volver a la tal y regresar a la siembra.
Hay que volver al campo.
A usar la patria y a luchar duro por ella.
Hay que volver al campo.
Para dejar que la lluvia bañe la flores.
Hay que volver al campo.
Hay que volver al surco. A la floresta, a regar la semilla y a buscar la cosecha, porque el monte en silencio se ha llenado de hierba y se nos va la vida, y se nos va la vida sin que nos demos cuenta. Y hay que volver, y hay que volver,
hay que volver al campo.
dan la brisa fresca.
Hay que volver al campo,
echando con la maña de la naturaleza.
Hay que volver al campo.
Hay que volver al campo, boricua.
Bueno, Javier, pues tendremos que volver al campo. Tenemos a Merche Valls al otro lado del teléfono, pero antes déjame que te diga una cosa. Esta canción que acabamos de escuchar y que la tenemos de fondo, pues es de Omar Santiago y es una propuesta de nuestro compañero Valeriano de la Bellonera.
Así mucho que, musicólogo nada, tenemos aquí en nuestro...
Mucho, mucho. Pues nada, vamos a dar saludos a Merche Valls.
Merche Valls, que es miembro de la Asociación de Vecinos de Perales de Tajuña y no sé si se ha vuelto ya al campo. Cuéntanos, Merche.
¿Cómo que...? Sí, bueno, te refieres a que también formo parte del colectivo agroecológico Me Planto, que está aquí.
Sí, hay varios colectivos, ¿verdad?, que tienen allí sus huertas.
Sí, concretamente aquí en Perales de Tajuña hay somos unos ocho colectivos que tienen aquí las huertas, aunque la mayor parte de los consumidores están en Madrid, pero bueno, vienen aquí a plantar en ecológico pues todas sus verduras, ¿no? Son bastantes proyectos.
Ese ecológico que está amenazado por la incineradora, por la cementera de Morata de Tajuña, ¿verdad?
Claro, principalmente, bueno, pues todas estas huertas y, bueno, todo lo que se produzca en La Vega, ¿no? De aquí hasta más allá de Chinchón, está amenazado por esos residuos, ¿no? Nos ha venido Fernando Palacios a contar todas las consecuencias que podría tener sobre la tierra, todos los depósitos de mercurio y de otros metales que podrían tener sobre la, pues toda la huerta, ¿no? Tanto que sea en ecológico como que no, evidentemente en ecológico siempre es mejor para la salud, pero claro, esto afecta a lo que es el suelo de toda La Vega.
Ya. ¿Qué respuesta está teniendo el pueblo?
Bueno, pues el pueblo la verdad es que está haciendo una respuesta bastante baja. Digamos que está teniendo más respuesta la gente, está respondiendo más frente a la incineradora, la gente que tiene los colectivos de huerta aquí, que vienen de Madrid, pues el día que hicimos pues una manifestación y una bicicletada hacia Morata, vino más gente de Madrid que incluso la gente de aquí de Perales, ¿no? Pero la gente de Perales está muy poco informada de las consecuencias, aunque la asociación vecinal hemos estado haciendo charlas y hemos invitado a Fernando y hemos estado informando todo lo que se puede, pues siempre hay como una resistencia, ¿no? Los pueblos son así. ¿Lo dice la asociación de vecinos? Bueno, pues no sé, ¿sabes? Que está muy poco informada y hay muy poca movilización. Y por parte de lo que es el ayuntamiento y la alcaldía se está haciendo también muy poco para informar.
¿Cuál es la posición del ayuntamiento?
Bueno, pues la parte teórica del tema, digamos que en la parte más formal, el gobierno del PP de aquí, que está es el que está ahora en el ayuntamiento, pues hizo una moción en la que se posiciona en contra de la incineradora, ¿no? Por los motivos, bueno, en un principio parecía que estaban a favor. La asociación vecinal tuvo una reunión con la alcaldesa en la que vino Fernando, expuso a los problemas de salud y de las tierras que podía provocar la incineradora. Entonces dijeron que bueno, que sí, que vamos, que la convencimos y hicieron una moción en el pleno y pues, que estaban en contra, ¿no? Habían hecho previamente uno de los del PSOE una moción en contra que ellos dijeron se opusieron y luego fueron ellos los que hicieron otra. En fin, que en resumen ellos están en contra, pero esto no se traduce en ningún momento, en ninguna acción por parte del ayuntamiento para informar a la gente y movilizar a las personas y colaborar con la asociación vecinal en cualquier acto o cualquier actividad que estemos haciendo en contra de la incineradora. Realmente no hay ningún apoyo y no hay ninguna acción que visibilice en el pueblo que el ayuntamiento está en contra de esta incineradora. Por lo tanto, esa moción no sirve de nada. O sea, no hay, vamos, toda la política, o sea, todos los actos políticos o todas las actividades en contra de incineradora las está llevando a cabo la asociación. El ayuntamiento no está haciendo nada, por lo tanto, da un poco igual cuál es su postura oficial.
Teníamos pendiente, y antes nos has comentado que el impacto, os han contado que cuál puede ser el impacto en las tierras, ¿no?, en el agua, en la calidad del aire. ¿Qué os han contado lo último, así que nos puedas decir?
Las cosas, o sea, es muy curioso, pero no hay prácticamente ningún informe técnico ni ninguna investigación hecha aquí, in situ, en España. Entonces, todo lo que nos cuentan son de investigaciones hechas en otros países. Esto lo digo porque también hay que reflejar el hecho de que no se promueven en España ningún estudio científico serio sobre las consecuencias de esto, primero porque no interesa. Aquellos departamentos en las universidades que lo están haciendo, como el de Fernando, son muy marginales y no se les apoya. Se hace más caso pues aquellas empresas que hacen unos estudios técnicos falseados y que pagan las propias empresas, ¿no? La incineradora y tal. Entonces, eso es lo primero, que a mí me parece sorprendente. Todo lo que descubrimos es por estudios extranjeros o muy recientes, ¿no? Pero, bueno, según nos explican siempre las charlas, la cosa parece que está muy boicoteada, ¿no? La cosa está como muy tapada, que no sepan cuáles son las consecuencias. Entonces, a ver, así a bote pronto lo que nos están contando, evidentemente, es que hay un impacto directo. Un impacto directo sobre el nivel de cáncer.
Merche, sí que lo que nos comentaban es que hay un atlas de mortalidad. Atlas de mortalidad en España, 1984-2004, que cita donde es una de las poblaciones más afectadas de todo el estado, las de la vera de Morata y alrededores, en enfermedades respiratorias.
En enfermedades respiratorias, sí, eso te iba a decir, y en temas de cáncer también.
Sí.
Y el cáncer infantil, o sea, con enfermedades infantiles, o sea, como una diferencia brutal. De hecho, sacamos un artículo en la Asociación Vecinal hace poco para la Vuelta a Juña, que es una revista de aquí de La Vega, en la que se mostraban estos datos. Lo puedes encontrar también metiendo la Vuelta a Juña en internet. O sea, es como una diferencia clara. O sea, hay una diferencia clara. De hecho, estos son los datos que mostramos en el ayuntamiento y por los cuales el ayuntamiento dice que ahora está, pues, se posiciona en contra. Pero no hay... yo creo que para la gravedad de los hechos y de los datos no hay una respuesta acorde a eso. Pero bueno, pues eso, lo que estás comentando, ¿no? El atlas este de mortalidad o de enfermedades, pues sí, es que, bueno, ahora mismo no tengo los datos en la cabeza, pero desde luego hay un salto significativo que no se explica por ninguna otra cosa que no sea esto.
¿Tú sabrías decirnos por qué crees que es en Morata, ¿no? La incineración de residuos ahora. Hay otras tantas en el estado, ¿no? 35 hemos escuchado, pero creo que lo ponía encima de la mesa Lorenzo. Qué casualidad que sean las del suroeste de Madrid, ¿no? En esas zonas.
Es que sucede con todo. O sea, no es ninguna casualidad que sea en Valderribas donde está el vertedero más grande de residuos, de incineración en la parte sureste de Madrid. O sea, que luego también habría que analizar sociológicamente por qué las cuestiones siempre se enfocan en la misma dirección. El norte de Madrid, la salida del norte de Madrid, no tienen nada que ver con toda esta zona, ¿no? Desde luego hay una diferencia económico-social muy importante que se ahonda esa brecha, ¿no? Esa separación entre el norte y el sur de Madrid con este tipo de decisiones. Si había que poner una planta incineradora o una cementera, la segunda más grande de Europa, desde luego tenía que ser en el sureste de Madrid, porque en la sierra no. Y es que sucede con muchísimas cosas, ¿no? Con Valdemín Gómez, con esto, y con más, que creo que hay más, ¿no? En el sureste de Madrid. O sea, Lore lo sabrá seguro mejor, pero lo hemos estado hablando mucho y es evidente, ¿no? Que hay una decisión política detrás de todo esto.
No sé si quieres comentar algo más sobre dónde podemos encontrar más información.
Bueno, ahí está la web de la Asociación Vecinal de Perales de Tajuña, donde ahí, si estás en Perales, pues estamos informando constantemente de los actos, como el encuentro de este fin de semana en Morata. Y si eres de fuera, pues también en la Asociación Vecinal de Morata. O sea, quiero decir que poniendo simplemente en la web Asociación Vecinal de Perales, sale. Si quieres participar, está nuestra forma de contacto, o sea, nuestros datos de contacto, y por supuesto llama o escríbenos, que serás bienvenido o bienvenida, claro.
Bueno, Merche, pues muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Nos vemos pronto.
Bueno, muchas gracias a vosotros por el programa, de verdad.
Vale, gracias, adiós.
Un abrazo, chao.
Estaban mis abuelos que en el río Magdalena un mohán grande y peludo se llevaba las morenas. Río, 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 color de plata te vea, los peces y el mohán en sus aguas se pasean. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en sus aguas se pasean. Si el cuento fuera real y el mohán se levantara, nadie basura tirara porque el mohán se lo llevaba. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en sus aguas se pasean. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en sus aguas se pasean. Ojalá fuera verdad, al intruso se llevara, a lo profundo del río, al que lo contaminara. Oye río Magdalena, yo te canto esta plegaria, el mohán tiene razón si le llevan la contraria. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en tus aguas se pasean. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en sus aguas se pasean. Que seas como un paraíso, poblado de mucha fauna, el mohán tiene razón, porque nadie lo profana. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en sus aguas se pasean. Río, 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 color de plata te vean.
En primer lugar, quisiera agradecer al presidente de Cementos Portland Valderribas la invitación que me ha hecho a visitar esta fábrica, El Alto, que compagina de manera ejemplar la eficacia productiva con el respeto al medio ambiente. Portland Valderribas ha incorporado hace años esta exigencia de respeto al medio ambiente a su actividad. Y con esta fábrica está demostrando que la responsabilidad medioambiental es perfectamente compatible con la eficiencia económica. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Carlos Arribas.
Arribas, que es miembro de Ecologistas en Acción y, bueno, él vive en Alicante y está allí muy activo en contra de esta quema de residuos y la verdad es que es estudioso sobre el tema, sabe de legislación y de los temas técnicos. Pues si te parece, Carlos, preséntate y cuéntanos un poco en qué estáis ahora en la lucha.
Bueno, vamos a ver, yo soy Carlos Arribas Ugarte, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valenciano y miembro también de la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción a nivel estatal, especialmente a temas de incineración enteras y incineración en plantas de incineración. Entonces, bueno, hemos estado en las jornadas estas de Morata, en las tres, pues hemos hecho pues una jornada que normalmente se hace cada año, de encuentro de todas las plataformas que existen en todo el Estado español, que se están moviendo en contra de la incineración de residuos en las plantas de fabricación de cemento, ¿eh? Entonces, este año es el quinto encuentro de estas plataformas, bueno, pues y hemos hecho un repaso pues de las actividades de las diferentes plataformas, las acciones que llevan a cabo, bueno, de la situación del marco legislativo actual que ha cambiado en el último año. También hemos asistido a una ponencia sobre el residuo cero, digamos, la gestión de residuos porque vamos, los residuos que se queman en las cementeras, una parte son residuos sólidos urbanos, o sea, que provienen de la basura, digamos, normal y corriente que generamos en nuestras casas, ¿no? Y luego también los efectos sobre la salud, hubo una ponencia también de una doctora de la Fundación Alborada, los efectos sobre la salud de los tóxicos que se generan en la combustión o en la incineración de los residuos que están quemando las cementeras, ¿eh? Eso es sí. Un poco lo que hemos hecho a lo largo de la jornada de ayer, ¿eh?
¿Cuál es el funcionamiento? Si, tampoco sin meternos a lo mejor en, muy profundamente en lo técnico, pero el funcionamiento de estas cementeras que van a quemar residuos, que ayer sí que se profundizaba un poco más. ¿Puedes explicarnos un poco? ¿Son unos hornos donde al final van a quemar tóxicos?
Bueno, vamos a ver,
tóxicos.
Si las cementeras, bueno, fabrican cemento en unos hornos rotatorios, en las cuales pues introducen un combustible para conseguir la temperatura necesaria para producir el clinker, ¿no?, que es la base del cemento. El clinker se obtiene a partir pues de rocas, calizas, margas, a la cual se le añaden pues arcillas, le añade también compuestos de hierro, para producir lo que es el clinker. El clinker es la base del cemento que una vez añadido, bueno, se le añade yeso para fabricar el cemento, y el cemento, pues, pues todo el mundo sabe, o sea, se le añade agua o se le añaden otros aditivos y fragua el cemento y, bueno, se convierte en un material pues duro y resistente, ¿no? Entonces el horno, para conseguir esa alta temperatura, la clinkerización se obtiene alrededor de los 1400 grados, pues se utilizan diferentes tipos de combustibles, generalmente combustibles fósiles. Los combustibles que se han utilizado tradicionalmente han sido desde carbón hasta fuel, y ahora últimamente la mayor parte de las cementeras, bueno, desde la crisis del 73, con la subida del precio del petróleo, pues están utilizando lo que se llama coque de petróleo, que es un residuo, digamos, el fondo del barril del petróleo, una vez que se obtienen todas las demás fracciones ligeras o medias, pues es la fracción pesada que queda, una vez producidas las gasolinas, los gasóleos, las naftas, querosenos, etcétera, todas las fracciones que son ligeras, que se utilizan fundamentalmente en la locomoción, o sea, transporte, tanto los coches normales y corrientes, como los aviones, por ejemplo, los querosenos es el combustible que utilizan los aviones, etcétera. Las naftas se utilizan en la industria química para producir otros materiales. Entonces, el residuo que queda es el coque de petróleo, que es un combustible pues que tiene efectos ambientales muy perjudiciales, ¿no?, porque está lleno de metales pesados, etcétera. Las cementeras llevan ya bastantes años intentando sustituir este combustible procedente del petróleo, que tiene un elevado precio, y para ahorrarse dinero y para obtener también subvenciones, ayudas y sobre todo también reducción, entre comillas, de emisiones de gases de efecto invernadero, dado que, digamos, la fracción que proviene, digamos, biogénica, o sea, lo que es biomasa, etcétera, papel, etcétera, no contabiliza como emisión de CO2, pues se han embarcado, digamos, en toda una, digamos, clasificación industrial que es gestión de residuos. O sea, se han introducido estratégicamente, las cementeras se han convertido en gestores de residuos. O sea, fabrican cemento, pero a la vez son gestores de residuos. Entonces, eso es una nueva oportunidad de negocio, fundamentalmente con el tema de cambio de combustible, entonces utilización de otras fracciones de residuos, que algunas de ellas son perfectamente reciclables, como pueden ser por los aceites de locomoción, que se pueden regenerar, los neumáticos, pues que se pueden recauchutar, pueden triturar y utilizar como firme de las carreteras, lo que son las harinas cárnicas procedentes del material específico de riesgo, contaminado supuestamente con priones, y que, bueno, se pueden compostar y se pueden, digamos, se puede producir una enmienda orgánica que se puede utilizar como fertilizante en los cultivos, en los cultivos agrícolas, o también inclusive para generar suelo forestal, etcétera. Todos estos residuos, digamos, podrían utilizar como materia prima para producir nuevos materiales, y no quemarlos en las cementeras. Por los graves inconvenientes que tiene de emisión de contaminantes a la atmósfera y, bueno, y también en el clinker, es decir, contaminantes que se meten en el horno o bien salen por chimenea o bien se quedan en el clinker. y si se quedan en el clinker, pues ese cemento va a contener pues metales pesados, va a contener dioxinas, va a contener sustancias tóxicas, y las personas que estén en contacto con ese cemento o que lo respiren pueden también sufrir una contaminación, ¿eh? Que estamos hablando de los trabajadores que utilizan ese cemento pues en las obras, etcétera, ¿no? En la construcción, etcétera, que están utilizando ese cemento para fabricar pues morteros o para fabricar lo que sea. Bueno, las plataformas estamos...
Se va a volver a cortar.
Sí. ¿Carlos?
Bueno, si no, le podemos dar pie a... aquí a nuestras colaboraciones inesperadas y sorpresivas, que tenemos aquí a Alfon y a Lola, que son los dos bueno, pues colaboradores, participantes, implicados en grupos de consumo, en concreto en Bajo el Asfalto está la Huerta. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en el estudio con nosotras.
Buenos días, Julia. Buenos días, Javier.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo os veis aquí en Radio Almenara? ¿Y esto que estáis escuchando?
Algo sabíamos de la incineradora, pero es muy, está muy bien que nos indiquen realmente cuál, qué es lo que hay debajo.
No hay nada como intentar hacer dinero cambiando un metal algo caro por algo barato, pero mucho más contaminante, sin que nos cuenten cuáles son las consecuencias, tanto para la gente donde se va a instalar la incineradora como para los trabajadores o la gente que haga sus casas con esa, ese cemento.
Claro, es que es tremendo, y no solo el cemento, también lo que nos contaba Carlos de Ecologistas en Acción, que es todos esos residuos que son gestores de residuos y con los que al final se están, esa quema de residuos al final son lo que llaman CDRs, que son combustibles derivados de residuos, que es pues eso, lo que hablábamos aquí, ¿no? Mientras pues un petróleo de malísima calidad para generar esa combustión y todos los intereses que hay detrás. No sé si vamos a conseguir hablar con Carlos otra vez. Sí, nos está costando.
Un poquito de música que nos remate.
Bueno, pues os voy a poner una canción que también nos han recomendado uno de los compañeros de aquí de Radio Almenara, si no me equivoco, Fran. Y bueno, pues es de los Sondagers, que estuvo el año pasado, si no recuerdo mal, en el Festival Almenara, en el décimo, y la canción se titula No nos pertenece, así que vamos para allá.
Vamos por lugares haciendo oídos sordos, pasando del mundo que grita, me he encontrado paso a atardecer rosado, el humo que lanzamos por la vida que soñamos.
He intentado respirar dentro de una ciudad, ya está haciendo una hazaña increíble. Bastón cuando el mar y el pulmón de este hogar no mantengan un clima asequible.
La tierra no nos pertenece.
Estamos aquí como uno más.
La tierra no nos pertenece. Se rompió el cristal, hay que actuar. Pautas de consumo que inducen al suicidio, rompiendo un delicado equilibrio. Desde tiempo atrás vino regalado y nuestro desarrollo siempre lo ha ignorado.
No confundir bienestar con la comodidad de tener todo al alcance, y querer mantener ese mismo nivel nos llevará sin duda al desastre.
La tierra no nos pertenece.
Estamos aquí como uno más.
La tierra no nos pertenece. Se rompió el cristal, hay que actuar.
Hemos recuperado a Carlos, que es que están ahí un poco perdidos
en Morata, además de Morata, contaminación, buscando, tiene muy poca cobertura.
Buscando bajo los olivos. Carlos, ¿ese desequilibrio se aumenta con esas emisiones, posibles emisiones ahora con los combustibles derivados de residuos?
Sí, vamos a ver, nosotros hemos observado que en todas las cementeras que están cambiando combustibles, digamos, de coque de petróleo por combustibles derivados de residuos u otras facciones, como neumáticos, harinas cárnicas, los depuradores, etcétera, están aumentando las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles y de las dioxinas de furano. O sea, estamos haciendo un balance global de las emisiones en todas las cementeras del Estado español, en el registro EPER, que es un registro público, de acceso público, de lo que se está emitido el año anterior, y estamos observando un aumento, por ejemplo, en compuestos orgánicos volátiles, que no le damos otra explicación que la utilización de estos residuos en como combustible, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, que la producción de cemento está disminuyendo prácticamente, lleva disminuyendo ininterrumpidamente desde el 2008, y no encontramos otra explicación que este cambio de combustibles. Entonces, en esos compuestos orgánicos volátiles están incluidos, pues, sustancias peligrosas, sustancias cancerígenas, benzopirenos, dioxinas, furanos, otras sustancias, clorobenceno, etcétera, que son, muchas de ellas son cancerígenas y sustancias que son poco beneficiosas para la salud, todo lo contrario, ¿no?
Ya. Hablasteis ayer bastante también sobre el tema de la legislación y destacasteis la modificación de la ley 16/2002, que permitía un periodo de alegaciones de 30 días y hoy concede únicamente 10. Bueno.
Sí, 20. De 30 se baja a 20. Vamos a ver, sí. el nuevo cambio de legislación que ha aprobado el gobierno del Partido Popular de Rajoy, pues ha modificado la ley 16/2002, la que regulaba la concesión de autorizaciones ambientales integradas, bueno, porque se tiene que adaptar a una directiva europea del 2010, pero digamos que ha introducido modificaciones que no permiten una participación pública, sino todo lo contrario, en varios aspectos. Una, cuando el trámite es un trámite simplificado, disminuye el periodo de información pública de 30 días a 20 días, disminuye 10 días. Luego también en el trámite de audiencia, que es un trámite previo a la aprobación ya de la resolución por la cual se otorga la autorización ambiental integrada a la empresa cementera, en este caso, bueno, cualquier empresa que esté tramitando una autorización ambiental integrada, pues solamente ahora se da audiencia al interesado, en este caso que es el promotor. Antes se daba audiencia a todos los interesados que se habían personado como interesados en la tramitación administrativa de ese otorgamiento de la autorización ambiental integrada, con lo cual pues limita también de alguna forma la participación pública. Y luego hay otro tercer aspecto que también pensamos que puede tener implicaciones importantes en la participación pública, y es que lo que antes eran, por ejemplo, cambio de combustibles en las cementeras, normalmente se tramitaban como una modificación sustancial de la instalación, y ahora vemos que, bueno, existen posibilidades de que no, de que haya una modificación, por ejemplo, un aumento de la participación de residuos en la generación de energía, lo que se llama sustitución energética, que ahora mismo hay una media de sustitución energética por combustibles residuales derivados de residuos de aproximadamente un 30%, y el sector cementero lo quiere aumentar hasta un 80%. Entonces, muchas empresas cementeras están ahora mismo pues pensando en la tramitación de aumento de esa sustitución energética, y esas tramitaciones pues nos tememos que en muchos casos no sean modificaciones sustanciales y sea un toma y daca solamente entre la empresa cementera y el Departamento de Medio Ambiente correspondiente, o la consejería correspondiente de la comunidad autónoma que tiene competencias en el tema, con lo cual pues también se limitaría la participación pública y el conocimiento de esas modificaciones, que nosotros pensamos que son modificaciones que deberían ser tratadas como sustanciales, pero que la legislación permite que no sean así, no sean tratadas así.
Perdona, estoy aquí un poco de oyente. Carlos, soy Lola. Una sola pregunta. Te acabo de entender que las cementeras pueden cambiar el combustible de un 30 a un 80% sin hacer ningún cambio sustancial en la empresa, o sea, nada que haga que el tratamiento de los residuos sea distinto. O sea, con lo mismo que están haciendo ahora pueden pasar de un 30 a un 80%.
Bueno, vamos a ver, lo que he comentado es que ahora mismo la media de las 35 fábricas de cemento, bueno, algunas están paradas, temporalmente están paradas, porque la producción no no necesita, digamos, ponerlos en marcha para producir el cemento que es necesario, la demanda de cemento ha bajado muchísimo. Y entonces, bueno, ahora mismo la media de utilización de combustibles residuales está en torno a un 30-35% en las 35 fábricas de cemento del Estado español. Pero el objetivo de la patronal del cemento, de Oficemen, y de, bueno, de las principales empresas que forman parte de Oficemen, pues como son Orfin, Cemex, Lafar, etcétera, Talcemen, Molins, etcétera, quieren aumentar esa sustitución energética por residuos, pues hasta llegar a un 80%, Entonces, desde nuestro punto de vista, la nueva legislación, que es la modificación de la ley 16-2002, que se ha hecho mediante la ley 5-2013, y la aprobación del reglamento, que se ha hecho mediante la aprobación de un Real Decreto 815-2013, de octubre del año pasado, pues considera que estos cambios podrían entenderse que no son modificaciones sustanciales, con lo cual ni siquiera se deberían someter a la información pública.
Eso es lo que te quería decir, que ellos van a ahorrarse dinero en el combustible que utilizan para hacer el cemento sin hacer ningún tipo de adaptación, digamos, a cambio de nada, vamos, según esta nueva ley.
Bueno, vamos a ver, seguramente en algunos casos tendrían que hacer pequeñas modificaciones en las instalaciones.
Sí, pero no tendrían que avisar.
Exactamente, no tendrían que someterlo a información pública, con lo cual, digamos, los ciudadanos, pues a lo mejor no, ni nos enteramos de esa modificación. El procedimiento, si es un procedimiento simplificado o si es un procedimiento que es una modificación sustancial, bueno, si es un procedimiento simplificado sí que hay una información, pero si es una modificación no sustancial, pues la Consejería de Medio Ambiente correspondiente considera que cambiar esa, aumentar la sustitución energética es una modificación sustancial, pues vamos a ver, no nos enteraríamos, no habría ningún trámite de información pública para presentar alegaciones, etcétera.
Muy bien, Carlos, si quieres nos puedes contar brevemente la posición de Ecologistas y ya te despedimos.
Es que últimamente no te he oído.
La posición de Ecologistas, ¿está como, están tratando de incidir, poner una piedra en el camino a estas cementeras? Y, claro, y además,
ecologistas,
¿no?
Ecologistas, vamos a ver, Ecologistas en Acción está trabajando dentro de las plataformas y también está trabajando como organización autónoma, digamos, ¿no? Para evitar la incineración de residuos en cementeras. Nosotros pensamos que hay alternativas para esos residuos que se queman en cementeras, alternativas de valorización material que son prioritarias desde el punto de vista de la jerarquía de residuos, en lo que es la ley de residuos española y la directiva europea de residuos, la directiva marco, y por lo tanto esos materiales no deberían entrar en la cementera para que ser quemados. O sea que nosotros pensamos que las harinas, los neumáticos, los lodos, etcétera, tienen vías de, digamos, de tratamiento y de valorización material que son prioritarias, esas vías son prioritarias respecto a lo que ellos llaman valorización energética, que en definitiva es la incineración del residuo en la fábrica de cemento. Nosotros pensamos que esa valorización material es prioritaria y debería, digamos, darse con antelación a cualquier incineración de esos residuos. Y eso es nuestra postura, que la, digamos, la manifestamos como organización y también la vehiculizamos a través de las plataformas en las cuales estamos como otras organizaciones o colectivos o independientes, ¿no? Y oponiéndonos a esta incineración de residuos en las fábricas de cemento.
Perfecto, pues muchas gracias por atendernos, por el trabajo y un saludo.
Un saludo a vosotros.
Mumbai, the air of the sky, the end of living.
Qué maravilla, Julia, nada como Vivaldi para que nos dé paso a una poesía de José Ángel Valente. Dice así: ácida luz partida, ciudad hipócrita, donde nada se anuncia duradero sino la mezquindad. Sembrar aquí qué forma o qué semilla, lento compás del día y de la noche, y pulcritud amarga del amanecer. La usura, manos petrificadas, imágenes, residuos de lo que ya no puede nunca ni cambiar ni morir. Es una auténtica preciosidad. Enhorabuena.
Muchas gracias, Lola. Bueno, pues después de esta impresionante poesía de Lola, vamos a dar paso a Coral Jimeno. No sé si nos estás escuchando.
Sí.
Vale. Muy buenos días, Coral, y muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás ahí en un momento esperando al autobús, esperamos que no te interrumpa demasiado. Cuéntanos un poco, estás ahora mismo en Morata, tú eres de Toledo, si no me equivoco. Cuéntanos un poco a qué perteneces y en qué zona estás del Estado español.
Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias a vosotros, no me incomodáis, todo lo contrario. Se agradece tener un medio donde nos podamos expresar. Yo pertenezco a Toledo Aire Limpio, vengo en representación de la plataforma Toledo Aire Limpio, que es una de las plataformas que conforma la coordinadora que nos hemos reunido este fin de semana en Morata. Toledo Aire Limpio, pues estamos luchando contra la incineración de residuos, bueno, valorización de residuos, pero nosotros nos negamos mucho a decir valorización, entonces contra la incineración de residuos en las cementeras que hay en nuestra comarca, las tres cementeras de la Farge, Gemes y Holcim. La de Holcim ya ha sido dinamitada, pero bueno. Y participamos en estas jornadas de la coordinadora, como todos los años, donde todos juntos ponemos en común nuestras experiencias, porque partimos de una lucha común, cada cual en su respectiva comunidad autónoma, y bueno, pues yo las valoro muy positivamente, porque nos permite tener una visión de conjunto, sumar fuerzas, escuchar propuestas y tomar decisiones en común.
Muy bien, pues quería preguntarte en un primer momento, ¿cómo es el negocio de la contaminación? Bueno, es eso, no solo está creciendo, sino que además es un negocio, ¿verdad?
Sí, nosotros consideramos que es un negocio. En un primer momento pensábamos, lo abordábamos solamente desde la perspectiva de la gestión de residuos, entendíamos que existía una connivencia entre las comunidades autónomas que no llevaban a cabo una política adecuada de la gestión de residuos y las cementeras que les permitían deshacerse de ellos de una manera fácil para las administraciones y lucrativa para las cementeras, que ahorraban en combustibles y al convertirse en gestoras de residuos también obtenían unos beneficios en ese sentido. De estas jornadas hemos sacado conclusiones que van más allá porque muchas cementeras ya no producen cemento y, sin embargo, siguen teniendo las autorizaciones ambientales integradas que les permiten incinerar. Entonces, a más de entender que se constituyen en unas incineradoras encubiertas, pues hemos llegado también a la conclusión del mercado de las cuotas de emisión y lo que esto supone, puesto que hemos descubierto que hay cementeras, como por ejemplo la de Holcim en Yele, que no solamente es que no produzcan, sino que directamente están ya dinamitadas, es decir, se tiraron, no existen ya, y sin embargo se les han concedido cuotas de emisión que no van a utilizar y que pueden, por consiguiente, cotizar en bolsa y salir al mercado. Existe un negocio en torno a muchas políticas medioambientales, existe un negocio muy lucrativo con el tema de la gestión de residuos, y esto pues ha podido quedar, yo creo que ha quedado bastante claro y de manifiesto en esta jornada. Me puedes playar más si quieres, pero bueno, te dejo que me hagas preguntas concretas.
Sí, mira, no, quería saber también que nos contaras un poco, en estas jornadas de las que estás hablando de la plataforma, de la coordinadora, cuéntanos cuáles son las propuestas que salieron ayer por la tarde.
Bueno, normalmente siempre de todas las jornadas que vamos realizando, esa es la quinta jornada que se ha aprovechado a hacer en Morata de Tajuña, precisamente porque existe este una incineración de residuos que está autorizada y que se encuentra en este momento recurrida por los compañeros de Morata. Normalmente siempre salen una serie de actividades conjuntas en las cuales la coordinadora se compromete a asumir todos los esfuerzos de forma coordinada. Una de las propuestas que ha salido y que vamos a hacer es que cada uno de nuestras respectivas zonas vamos a solicitar a partir del 30 de marzo de 2014 todas las cementeras tienen obligación de presentar una memoria donde se especifican una serie de donde se tienen que especificar emisiones, clinker que se ha producido, los residuos que se han consumido, de dónde provienen. Bueno, esa es una memoria bastante más específica, a cuyos datos es muy difícil acceder, pero que tienen obligación de presentar y que nos tienen obligación de transmitir si se solicita. Entonces todos hemos quedado de acuerdo en que vamos a solicitar esas memorias cuando se presenten para tener un conocimiento detallado de lo que pasó en el año 2013 en cada una de las cementeras. Eso en primer lugar. Eso se pondrá en común para llevar a cabo un análisis de las cementeras que están produciendo cemento y las que no, los residuos que se están incinerando y los que no, y ver las emisiones que se están produciendo a la atmósfera. En segundo lugar, también hemos llegado a otra acción que consiste en también llevar a cabo una analítica de las cuotas de emisión que se concedieron a cada una de las cementeras en el periodo hasta el 2012 y desde el 2013 al 2020 para poder saber qué cuotas de emisión se consumieron, las que no se consumieron, las que se comercializaron y los beneficios que han podido obtener precisamente de ese negocio, de las cuotas de emisión.
Ahora sabemos que las cuotas las asignan desde la Unión Europea y que han ido bajando. ¿Que puede tener relación también con que bajas el precio y han querido mantenerlo o qué crees que hay detrás?
Bueno, a ver, en el tema de las cuotas de emisión nosotros siempre se ha denunciado y se ha denunciado también por los grupos de presión que existen en la Comunidad Europea respecto al tema del medio ambiente, que no es una solución no es ningún tipo de solución para evitar el cambio climático, sino que más bien es un negocio y se está viendo qué es. El problema, se comentaba, que las cuotas de emisión en la actualidad, lo comentaba una de las ponentes, no tiene ningún valor porque realmente en las cuotas de emisión que salen, las cuotas de emisión se conceden en virtud de las emisiones que se han tenido durante un periodo histórico, ¿no? Como en la actualidad las cementeras no funcionan al ritmo que estaban funcionando, esas cuotas de emisión que se conceden son gratuitas. Sobre todo lo que excede de esas emisiones hay que pagar. Bien, como no se que dieron unas cuotas de emisión muy altas en su día porque las cementeras estaban a pleno rendimiento y en la actualidad no lo están, lo cierto es que en realidad no llegan a contaminar por encima de las cuotas de emisión porque se les están dando unas cuotas de emisión en función de ese periodo histórico. ¿Qué pasa con las que les sobran? Pues las que les sobran salen al mercado. Las que salen al mercado, pues en la actualidad en Europa realmente no se están consumiendo, con lo cual valen poco, es como todo, es un mercado, es una ley de oferta y demanda. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que se intenta regular, porque se ataca a la Comunidad Europea diciéndole que las cuotas de emisión valen poco, no cumplen su sentido realmente de evitar el cambio climático. Y entonces se estaban mirando maneras de ver cómo se podía paliar esto. Nosotros lo que decimos es que las cuotas de emisión, cuando salen al mercado, pues salen al mercado. Y no tienen por qué venderse o transmitirse. ¿Por qué a las cementeras les interesa mantenerlas? Pues no tienen por qué transmitirse en Europa. Por ejemplo, en China también. China pueden tener unas cuotas de emisión muy bajas sus empresas y porque es el periodo histórico lo que se mira y a lo mejor ahora vale mucho vender en China las cuotas de emisión que se han obtenido en España. Entonces, todo lo que sale a bolsa o participa de libre mercado, pues es un negocio, puede subir o bajar, pero se puede vender también en otros mercados. Y eso es lo que nosotros denunciábamos ayer cuando pudimos constatar que empresas como Holcim & Yeles, el ministerio es el que propone las cuotas que se les tiene que asignar y en este caso concreto se le asigna cero porque su funcionamiento es cero, pero luego las empresas lo pueden recurrir en Europa y se les asignan otras. Está claro que Holcim, sabiendo que no iba a quemar porque ni iba a hacer cemento porque iba a tirar la fábrica, debió de recurrir esa cuota de emisión cero y obtuvo, creo que eran 390 y tantos mil de cuotas de emisión. ¿Por qué? Pues evidentemente por algo será, ¿no? Entonces, obviamente, una cementera le interesa mantener estas cuotas porque en algún mercado las piensa vender.
Sin duda, Coral, esto es muy complejo y es que llega un momento que casi nos sentimos desbordados, ¿no? Con tanta, con tantos tecnicismos y bueno, tanto negocio, tanto lucro y tanta intriga, ¿no? Todo por detrás. Así que nada, creo que, no sé si Javier te quiere
sí,
preguntar algo.
Pero hay una cosa que sí que la experiencia ha demostrado, ¿no? En varios casos que aparte de presionar con las plataformas, intentar meterse a rebajar algunas cosillas de la ley que no anden a sus anchas, que lo que ha funcionado es la presión local, cuando se han organizado los vecinos y las vecinas en aquellos sitios, sí que se ha conseguido parar, ¿o no? ¿No es así, Coral?
A ver, estoy convencida que la lucha y la presión ciudadana es la única que vale, porque en definitiva el pueblo es el que tiene que tener la palabra, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar todos los cauces, y nosotros somos partidarios de utilizar todos los cauces, que a veces hay batallas legales, pero lo cierto es que la gente que tenemos que sufrir las consecuencias de algo que además encima es un negocio que no nos conduce más que a los beneficios de unas empresas y se está viendo en todos los niveles, dentro de España y fuera de España también, el pueblo tiene la necesidad y la capacidad de organizarse para decir que no queremos una cosa. Y en ese sentido es como nosotros vamos, donde se ha ejercido una presión ciudadana fuerte y estamos viendo casos ya en España, en otros ámbitos, como ha podido ser, por ejemplo, la privatización de la sanidad en Madrid. Cuando ha existido una presión ciudadana, gente, necesariamente, por fuerza, o sea, no se puede seguir adelante porque la gente se está encima. Pero nosotros con la coordinadora, en realidad lo que queríamos era un poco esto, y es lo que pretendemos, es sentirnos unidos y hacer sentir que realmente nosotros no queremos que se incineren cementeras, de ninguna manera, que la gestión de residuos se tendrá que realizar de la manera que se determine, que se realice, que nosotros ayer hablábamos del tema de residuos cero y tal, pero que en definitiva las cementeras no pueden incinerar residuos porque su cometido no es ese, es hacer cemento. Y como tuvimos ocasión de ver en la posición que nos hizo la doctora, que fue ponente, Carmen Muñoz Cabero, no tiene unas consecuencias positivas para la salud, sino todo lo contrario. Y aplicando el principio de precaución, lo que no se puede poner jamás en entredicho, a juego, por unos intereses económicos, es la salud de los ciudadanos ni los derechos de los ciudadanos. Y ahí nosotros tenemos que hacer la batalla. Y en eso estamos.
Pues nada, muchísimas gracias, Coral Jimeno. Ahora vamos a dar paso también a la doctora Pilar, ¿cómo era? Muñoz Calero,
sí, Muñoz,
eso es. Así que nada, muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo y nada, muchísima suerte y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.